Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado de lujo, como vengo adelantando de hace unos días. Se trata nada más y nada menos que el doctor Gerardo de la Paulera, también conocido en ciertos círculos como Jerry, informalmente.
Jerry, más fácil.
Tengo una biografía amplísima de él, creo que nos va a tomar, de la hora que tenemos, probablemente nos va a tomar unos 50 minutos leer la biografía de Jerry, pero voy a empezar y destacar algunas cosas importantes, me voy a poner los anteojos porque si no, no veo nada. Para empezar, les quiero decir, bueno, que es uno de los historiadores económicos más destacados que tenemos en la Argentina, a mi modo de ver, pero que hoy ocupa el cargo de presidente de la Fundación, no, de director ejecutivo, CEO y director ejecutivo de la Fundación Mungibón, una de las fundaciones más grandes de la Argentina, que busca estimular la investigación social basada en evidencia empírica para medir el impacto positivo y el efecto de escalabilidad en las áreas de ciencia, tecnología, educación y salud, pobreza y cultura. También sigue vinculado a la actividad académica como profesor en la Universidad Torcuato de Itela. Vamos a ver si algún día lo podemos traer a la UCEMA, a que venga a dar aunque sea un seminario. Y también es profesor del Global Political Economy Center de la Central European University, que queda en Hungría, en Budapest. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, es miembro de la Junta Directiva de CIPEC, es editor del Boletín Informativo Tequint. Su formación tiene una licenciatura en Economía de la UCA y luego un doctorado en la Universidad de Chicago, donde tuvo como profesores nada más y nada menos que a Sherwin Rosen, Larry Jastad y dos premios Nobel como Robert Fogel, un gran historiador económico, y Gary Becker. Entre otras cosas que quiero destacar, porque si sigo leyendo vamos a ocupar tiempo en cosas que todos ustedes pueden buscar fácilmente en internet, lo que quiero destacar también es que Jerry comenzó su carrera profesional en la banca, al igual que yo en Nueva York, pero que rápidamente evolucionó hacia la academia y fue fundador y rector, primer rector, si no me equivoco, de la Universidad Torcuato de Itela. Así que, Jerry, without further ado, como dicen en Estados Unidos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No. Como te conté en alguna charla que hemos tenido, la idea de estos encuentros virtuales en la UCEMA es difundir y hacer conocer al público a intelectuales destacados que han aportado algo valioso a nuestra comprensión de la realidad económica argentina. Así que bienvenido, muchas gracias.
Gracias, gracias Emilio. Es un honor, digamos, estar en tu ciclo, que es tan, tan bueno. Lamento que con mi invitación estás devaluando un poco el valor del ciclo. Me invitaste a Carlos Escudé y otros grandes speakers como Roberto Cortés Conde. Y además te diría que esta es la primera vez desde 1990, lo voy a contar si querés la historia que tengo con el SEMA, porque fue determinante en mi devenir, digamos, a los estudios como economista. Desde 1990, cuando volví a la Argentina, a los Estados Unidos, estuvimos juntos en New York haciendo banca de inversión, Carlos Rodríguez me dio la oportunidad de dar un curso de un quarter de teoría de precios. Y bueno, así que ahí ya había empezado a armar, digamos, la Universidad Torcuato de Itela, pero la primera clase que di, digamos, el primer curso que di en la Argentina, la vuelta de la primera aventura norteamericana que hice, fue en el SEMA, y bueno, así que estoy sumamente agradecido por esta invitación. Así que es un honor y la verdad que lo que ha hecho el SEMA, digamos, con un grupo de ciudadanos que apoyó, fue revolucionar, digamos, realmente el análisis económico y macroeconómico de la Argentina cuando no era una tradición en todo lo que era la década del 80, estaba sumamente atrasada la Argentina en eso, así que fue realmente pionero en establecer los nuevos métodos, digamos, de análisis, no solo la macroeconomía, sino el nuevo análisis de teoría de precios, de la micro, y econometría. Así que muchas gracias por la invitación. Espero que tengamos una charla.
Espero divertida. Que tengamos oportunidad de traerte a... Sé que estás en la competencia, pero bueno. En la Argentina, viste que todo el mundo termina siendo profesor en varias universidades. No es como en Estados Unidos, que si sos profesor de una universidad...
No, lo que pasa es que ahí tengo, doy tres cursos por año, además de ser director ejecutivo full time de la
Fundación. Me imagino que la Fundación te ocupa. Pero yo quería indagar un poco sobre, primero, contanos por qué te inclinaste por la economía cuando saliste del secundario y decidiste que ibas a ir a la universidad, por qué elegiste la economía, entiendo que, bueno, te graduaste en la UCA, y luego... ¿Qué te llevó a Chicago, no? Eso me interesaría un poco que nos cuentes de esa etapa de tu vida.
Bueno, voy a ir un poco rápido, porque mi elección de la economía no fue directa. Yo hice el secundario en el Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz, en una época muy difícil. Yo salí en el año 76, todo el mundo conoce cuál fue ese momento, de un liceo, viste, donde vos tenías una formación viste, muy fuerte, sí, en las matemáticas, física y demás, y una formación, te diría, bastante estructuralista en la parte de filosofía, literatura, o sea que salía siendo una persona más, yo te diría, de izquierda, viste, es una izquierda más ilustrada, con lo cual... Después te voy a decir cuándo vi la luz, pero digamos, siempre digo que cuando vi la luz, viste, cuando me di cuenta que había leído los libros equivocados. Y luego, bueno, luego primero quise estudiar cine, el cine me fascinaba, es decir, había hecho el bachillerato francés, que es un bachillerato muy fuerte, tanto en matemáticas, había materias de economía. Luego, por distintos motivos, no lo hice. Vengo de una familia donde nunca se habló del dinero y demás, de ingenieros, de arquitectos y demás. Y me gustó la historia, o sea, también me gustaba mucho leer y me gustaba mucho la historia. Y las matemáticas, entonces, que me parecían, siempre las matemáticas me parecieron muy bellas, me pareció que tenía una estética especial. Entonces un día me dije, voy a hacer una transacción, y voy a hacer economía, que son ciencias sociales, voy a hacer economía. La razón por la cual entré a la Universidad Católica Argentina era porque, por unos errores, digamos, de aquel régimen, digamos, que habían sacado de manera insólita a profesores como Rolf Mantel, Alieto Guadagno, Guido Di Tella, Ana María Martirena Mantel, o sea, me tocó una década... dorada, digamos, probablemente en la licenciatura en economía, digamos, ahí en la Ditela, y además por razones, como te dije, de estas dudas que se tenían de mi extracción del Liceo Francés, yo me sentía más seguro y me recomendaron estar bajo el ala, digamos, en ese momento, para decirlo así, de la Iglesia, entonces elegí. Y ahí, bueno, rápidamente en el año 81 ocurrió una cosa muy importante, hay una fundación que se llama la FURP, la Fundación Universitaria Río de la Plata, que elegía estudiantes, viste, que están en su cuarto año y demás, te daban becas para ir a Estados Unidos durante el verano argentino, y vos ibas a visitar universidades. Entonces a mí me tocó ir al MIT, ahí tengo una foto, conocí a Paul Samuelson, fui a Harvard, fuimos a Columbia y a Georgetown, y ahí me dije, yo quiero venir a hacer mi doctorado, viste, algo acá, viste, algo, digamos, quiero venir. Y después tuve una fortuna aún mayor, porque eso fue en el 81-82, y en febrero del 82, justo antes de la Guerra de las Malvinas, tanto Roque Fernández como Carlos Rodríguez, viste, me aceptan en mi último año de licenciatura ser un research assistant de ellos, viste, en la casona de Virrey del Pino. Y ahí obviamente fue todo un descubrimiento, porque estar con Carlos Rodríguez, o sea, Carlos Rodríguez y Rolf Mantel, Toto Esquenone, pero era en macroeconomía abierta, que a mí me gustó siempre mucho la parte internacional. Entonces siempre, tal vez porque mi mamá era croata, mi padre, hijo de argentinos, pero nacido en París, se hablaba francés en casa, siempre tuve, viste, una vocación así cosmopolita, y la macroeconomía abierta era una cosa que me empezó a gustar mucho. Y la verdad que ahí aprendí, digamos, muchísimo, y en el quinto año, entonces, digamos, prácticamente lo que le debo de la facilidad con la cual fui a Chicago, del punto de vista de los conocimientos, porque yo nunca hice una maestría, yo pasé de la licenciatura a ser aceptado en Chicago directo, a hacer una licenciatura de la UCA a Chicago sin escalas. Pero ¿cuál era la escala? La escala era que, básicamente, al haber estado al lado de esos monstruos, bueno, no sé, para decírselo acá a la audiencia, digamos, un Carlos Rodríguez junto a Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, bueno, me debo olvidar de algunos, bueno, Harry Johnson, que es más grande, son básicamente los creadores de la macroeconomía abierta modelística, de las cuales no creo que haya habido demasiada innovación al día de hoy. O sea, vos seguís pensando muchísimo, y Guillermo Calvo, ¿no? Y Guillermo, viste, y bueno, y entonces, bueno, ahí aprendí muchísimo, viste. Carlos era, como siempre, sumamente arrogante, yo lo amo a Carlos, y digo que siempre aprendí, no sé si está Carlos, no debe estar prendido, estar con sus orquídeas, viste, ahí en la casa ahora. Y luego me tocó en el quinto año, conocí a Roberto Cortés Conde. Conocí a Roberto Cortés Conde, que estaba haciendo un seminario, viste que él quería hacer un seminario un poquitito más cuantitativo, si bien Roberto tiene una formación de abogado. Y bueno, lo que había leído, mira, imagínate, había leído un paper de Carlos Rodríguez, que era todo un tema muy interesante sobre la interrelación entre el gasto público, entrada de capitales, o sea, cómo el tipo de cambio real se te cae, ¿no? Le hice un paper a Roberto Cortés Conde con un aparato analítico sacado del paper de Carlos, analizando la guerra con el Paraguay, es decir, analizando cómo durante la presidencia de Bartolomé Mitre la Argentina había tenido un atraso cambiario, estaba en flotación, estaba buscando la convertibilidad. Y de golpe, es un hecho raro, en general en las guerras tenés inflación y emisión monetaria, y de golpe acá había entrada de oro, ¿no? que lo que explicaba Carlos decía, si vos haces entrar deuda, viste, con dólares, pero tenés un gasto público que no está controlado y un tipo de cambio flotante, vas a tener apreciación cambiaria. Y con ese paper gané un premio, no me acuerdo, en la Asociación de Historia Económica, que ahí tenía creo que 22 años. Luego hago una tesis de licenciatura, voy rápido, con Ana María Martirena Mantel, la esposa de Rolf, y justamente eran los determinantes de la tasa de, bien matemática, para los determinantes de la tasa de cambio en el corto plazo, y las tasas de cambio en los mercados duales, en donde analizo, y es muy divertido porque en el año 83, la primera presentación que hago, con 24 años recién cumplidos, es en Córdoba, de ese paper, y el que está al lado en la mesa presentando otra cosa, es el Mingo Cavallo. O sea, estaba el Mingo Cavallo, que había sido presidente. Y ya después de ahí, bueno, entré al Banco Río, gracias al SEMA, porque el SEMA me dice, mirá, vos no estás en el máster del SEMA, pero me dicen, andá y competí porque buscan una persona arriba en planeamiento estratégico para hacer la fusión, no lo podés comentar, del Banco Ganadero. Y de golpe llegué, gané, fui a la
entrevista. Te cuento un dato anecdótico. El presidente del Banco Ganadero en aquel entonces era un tío mío, Narciso Campo.
Claro. Narciso Campo, claro.
Así que
Yo como Pendex, a mí me pusieron a trabajar con Booz Allen Hamilton, que era la consultora que hacía toda la parte más, viste, de
sí, sí,
así, digamos, de absorción. Y bueno, y ahí, ahí yo siempre, bueno, ahí empecé a aplicar, bueno, me puse de novio con Verónica, bueno, estoy hace 36 años casado, digamos, me obligó a casarme antes de irme a Chicago a hacer el doctorado, dijo, claro, yo no me voy con vos sin casarme, eran, viste, los ritos del momento. Y la carta de recomendación para entrar a Chicago fueron de Carlos, de Rolf Mantel y de Guido Di Tella, al cual yo conocía porque Guido había sido mi profesor de desarrollo económico,
claro,
en la Universidad, claro, Católica. Y bueno, y básicamente me dieron la beca de Chicago, me dieron un living expense, y un personaje muy importante también, y con esto, si querés, termino, digamos, con esto, y que fue Roque Macarone, presidente del Banco Río, en donde yo le digo, pues yo tenía acceso a él, porque bueno, él estaba arriba con tu tío, con Narciso Campo, viste, negociando este tema de la absorción del Banco Ganadero, y yo estaba, viste, como pinche, que hablaba más o menos el inglés, no tampoco tan bien, pero digamos, viste, porque estaban los de Booz Allen y demás, y un día le pregunto a Roque Macarone, digo, mira, me quiero ir a estudiar afuera, y qué sé yo. Y claro, viste, en el banco que decían, bueno, andá a hacer un MBA, y lo viste, estaban, Santiago Ardizón era mi jefe, vos lo desconocer, viste, después Juan Schilling, todos estos que vos conocés. Y bueno, viste, siempre hay mentiras piadosas. Yo le dije, mirá, bueno, empecemos con un máster, y finalmente, bueno, terminé haciendo el PhD, y entonces, ¿por qué el Banco Río? Porque Roque Macarone no me alcanzaba la plata con los living expenses, no era mucho más difícil que ir hoy a estudiar, ¿viste? No había las becas hoy para los living expenses, y el Banco Río me bancó durante 4 años el pago del seguro médico, el alquiler de la casa, y Verónica me mantuvo durante 4 años, ¿no? Verónica es economista, ella me mantuvo, ¿viste? Haciendo restauración de muebles, babysitting, todo lo que se podía hacer, así que es un gran agradecimiento. Y después de ahí, como forma de pago, me llevaron a hacer banca de inversión. Bueno, primero, yo hice la tesis en historia económica, ¿y por qué? Porque yo había hecho Open Macroeconomics con Jacob Frenkel, había hecho Money con Bob Lucas, ¿viste? Y demás. Y un día viene Dornbusch, llega a Chicago y me llevan, ¿viste? A comer, digamos, con él, al club de profesores. Rudy estaba muy ligado, era fellow del SEMA, o sea, viste, venía al SEMA todo el tiempo, muy amigo de Carlos y demás. Y yo hablo con él y él me pide, ¿por qué no haces una tesis cuantitativa con la utilización de matemáticas y modelos sobre qué fue el patrón oro para la República Argentina? O sea, ¿qué le pasó en esa belle époque, digamos, del patrón oro? O sea, al principio dije, mirá, no hay nadie que hace una tesis de historia económica, hablé con Jacob Frenkel, hablé con Robert Fogel, y Fogel no estaba en ese tema, pero me agarró casi como, me apadrinó, sabía muchísimo en serie de tiempo, y bueno, entonces básicamente hago la tesis doctoral, estoy 3 años y medio, me toma 3 años y medio hacer el doctorado. Ya me presionaban los del Banco Río, ¿cuándo volvés? Porque además no ibas a hacer un MBA, y entonces me decía Roque Macarone, ¿me traes una tesis de historia económica? ¿Viste? O sea, pero sí, se portó fantástico. Y cuando voy a... Y bueno, no sé, vos interrumpime, cuando voy a New York, entro a Banco Río International, que vos estabas también allí, a trabajar muchísimo con...
Y viste, uno tiene creatividad. ¿Llegaste a New York en el 88 o 89?
88, hice 88, 89 y pocos meses del 90. Y
claro,
enseguida,
yo llegué a Chicago, en realidad en Chicago nos cruzamos, pues yo llegué a Chicago en septiembre del 88, en realidad. Así que...
Claro, así que yo justo salía de ahí. Y yo salí, yo fui a la banca de inversión, tenía que repagar, era una manera de repagar, viste,
claro,
lo que ellos me habían ayudado por 4 años, el cuchito ese del puchito ese, si no, no podías ir. Si vos no demostrabas el presupuesto, no podías ir, ¿viste?
Decime una cosa, ¿y a Alan Taylor lo conociste donde, en Chicago?
No, mira, cuando volví, yo ya volví a Buenos Aires con la idea, si puede, con ya la idea firme de que iba a ser la persona, o por lo menos que tenía en la cabeza, de armar la Universidad Torcuato Di Tella. Porque yo en el 89 hablé mucho con Guido, Guido había sido embajador, siempre Guido me escribía para Navidad y demás, tuvimos una discusión, te lo digo, en septiembre del 89, y yo le digo por qué el Instituto Di Tella, que está en una muy mala situación, no se transforma en una universidad de investigación, o sea, y bueno, qué sé yo, y me manda un día un fax, un fax a la oficina, digamos, y me dice por qué no lo haces vos, y yo me maté de risa. Entonces yo básicamente vuelvo y básicamente no sé qué me preguntaste, ahora me perdí un poco, vuelvo
¿cómo conectaste con Alan Taylor? Porque cuando
renuncio al banco. Al Banco Río, hago la táctica de decirle a Macarone que va a ser miembro del board de la nueva universidad, él se ríe, el grupo Pérez Compán me banca con unos buenos cientos de miles de dólares, te lo digo a título, te digo, para fondear, porque no había plata para hacer un take-off, digamos, de la... Y Alan Taylor trabajaba en una tesis más del sector real de la economía histórica, viste, él tiene toda la teoría de la dependencia, de por qué el ahorro era muy, siempre en Argentina fue muy flaco, y tiene una teoría media demográfica, de que los inmigrantes eran jóvenes, y como eran jóvenes no podías tener un tamaño de ahorro tan grande, y por lo tanto... Eso
y que tenían familias, o sea, tenía familias más grandes también.
Claro. Entonces, como que la inmigración tenía, y además había muchísimas remesas que mandaban a sus familias más pobres, viste, de los lugares de donde venían, viste, o sea, claro, la repatriación de los ahorros. Y ahí lo conocí en el año 91, él estaba terminando, él es 5 años más joven que yo, y no, empezamos a hablar, vino el instituto, o sea, al instituto, que yo, bueno, ya era en universidad casi, porque yo tomé Guido me permitió tomar lo que era el edificio del instituto para empezar. Empezamos a hablar y yo tenía toda la tesis, toda la parte monetaria mía, toda la tesis, y él tenía más la parte complementaria del sector real y sobre todo muy buen manejo de la econometría, ¿viste? Entonces nos pusimos de acuerdo y ahí empezó una amistad de siempre en donde... Empezamos a hacer papers que fueron publicados, viste, en journals con referatos, distintos papers que son parte de los capítulos de Straining at the Anchor, que se terminó en el año 2001. Así que con Alan hicimos todo ese recorrido. También tuve una relación en esa década.
Déjame interrumpirte un minuto porque quiero mencionar a la audiencia. El libro del cual estás hablando, que se llama Straining at the Anchor, que tiene traducción al español, Tensando el Ancla, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y que para mí es uno de los análisis, digamos, los mejores análisis que se han hecho de ese periodo de la historia argentina, que termina básicamente con la creación del Banco Central en 1935. Y en ese paper, cuando te escuchaba hablar de tu tesis de doctorado en Chicago, una de las cosas de ese libro y después de un paper también que escribiste con Alan, es rescatar un modelo que había desarrollado Dornbusch en la explicación del funcionamiento del Bank of England después de la ley de 1844, de la ley de Peel. Y de ahí sale todo este análisis, lo interpreto yo, corregime si me equivoco, pero todo este análisis que haces en Strain at the Anchor con Alan Taylor sobre las cuestiones de convertibilidad interna y convertibilidad externa, y el hecho de que cuando vos tenés un sistema bancario de reservas fraccionarias, tenés un problema de convertibilidad interna, y que esa vulnerabilidad, si se quiere, del sistema financiero te puede provocar problemas de convertibilidad externa. A mí esa es una de las cosas más geniales, que bueno, yo llegué a eso en parte por tu libro, pero me parece que sería útil que expongas un poquito sobre eso, porque no solo era aplicable a la época del patrón oro, sino que es aplicable en cualquier economía. No importa, siempre y cuando haya un sistema de reserva fraccionario, tenés un tema de convertibilidad interna, ¿no?
Te puedo... ¿Cuántos minutos querés que te explique esto? Porque te voy a decir cuándo surge la idea.
Pará, antes que empieces, me preguntás cuántos minutos tengo y te quiero aclarar. Esta charla está planeada para una hora. Si no nos alcanza el tiempo, lo único que te puedo proponer ahora es que podemos planear otra charla para seguir. O sea, tenemos la flexibilidad vos tenés tiempo.
La otra sería fúnebre, porque sería sobre el momento actual, ¿viste? Así que, pero
no, bueno, mirá, tenemos más o menos hasta, sí, tenemos hasta las 7, o sea, nos quedan más o menos 30 y pico de minutos.
Está bien.
Son las 6:27, tenemos 35, 40 minutos. Sí.
Bueno, mira, yo te digo de dónde me surge sin conocer el paper de Dornbusch y Frenkel. A mí me surge de manera, no intuitiva, ya, viste, había leído a Lombard Street, viste, el tema de prestamista de última instancia, todo tipo, pero me surge del conflicto de Baring, de la crisis de Baring, donde está Pellegrini. Entonces Pellegrini, ¿qué pasa? Viste, lo reemplaza Juárez Celman, tiene que renegociar la deuda externa, Pellegrini no quiere que los bonos de la República Argentina entren en default, y va a hacer un arreglo con el Banco Finland. O sea, la Argentina... No, todos los bonos provinciales y municipales de soberanos, subsoberanos, entran en default, pero Pellegrini ve que entrar en un default en un momento que la Argentina necesita capitales y aislarse del mundo totalmente, era un costo enorme. Entonces Pellegrini, al negociar eso, el Bank of England le dice a Pellegrini que tienen que volver a la convertibilidad, porque había habido un experimento fallido Juárez Celman, que era la ley de bancos garantidos, que se había emitido sin respaldo de reserva, sin respaldo de metálico. Y entonces el Bank of England actuó como una especie de fondo monetario internacional, que le puso condiciones leoninas a Pellegrini, es decir, no solo no emitir, sino que retirar emisión. Y entonces, como vos ya tenías un sistema financiero que se había creado en los 80, si tenías el Banco Nacional, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ahí vi que a Pellegrini se le presentó el dilema: ¿qué hago? Si yo corto la emisión para volver al patrón oro, con lo cual los ingleses me aceptan reestructurar la deuda de la República Argentina, así que no entren en default, obviamente no puedo actuar de prestamista de última instancia de un sistema financiero que estaba destrozado por los desastres que había hecho Juárez Celman, ¿no? Digamos. Entonces, él deja caer al Banco Nacional, que luego va a ser el Banco de la Nación, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires y los bancos provinciales. Entonces, obviamente, de ahí sale un poquito intuitivamente la idea de que obviamente hay una inconsistencia. Vos tenés que tomar en estado de la naturaleza muy extremos, como decimos los economistas, hay algo que no funciona, ¿no? Y entonces, cuando vamos a estudiar el tema de la convertibilidad, vemos ese paper con Dornbusch y Frenkel, lo tenemos que cambiar, aumentar para llevarlo más a un small open economy, a una economía, viste, que no tiene la libra esterlina, que tiene el peso convertible, y es muy actual, porque lo que te dice es: vos tenés un sistema de patrón oro, de convertibilidad, con una caja de conversión. Entonces, ahí, ¿qué significa? Como ese monopolista, digamos, fija el precio en metálico, digamos, del peso, la cantidad de dinero es endógena, que es la cantidad que te demanda, ¿viste? Es lo que te demanda el mercado, ¿viste? Un monopolista hace dos cosas: o fija el precio y la cantidad la determina el mercado, o te fija la cantidad y el precio la determina el mercado. Las dos cosas no lo puede hacer, ¿viste? Y eso se llama tipo de cambio fijo. Pero con tipo de cambio fijo, las reglas del patrón oro son automáticas, y tenés que, si hay entrada de oro, monetizás el oro, y si hay salida tenés que contraer la cantidad de dinero. Y luego tenés un sistema financiero, pero ¿cuál es el problema? Que tenés un sistema financiero que crea también dinero, porque es el dinero bancario, el dinero secundario, un sistema con encaje fraccionario, ¿sí? Entonces, es por eso que vos tenés los modelos de Krugman y Obstfeld, que te dicen, si vos tenés una desconfianza en el sistema financiero, o sea, olvídate, no hay en ese momento ninguna garantía de depósitos ni nada, se miran todos, si piensan que los bancos no tienen suficientes reservas, le van a correr, todos van, viste, a buscar sus depósitos, no quieren ser los últimos, y finalmente hay lo que se llama una crisis de profecía autocumplida. Entonces tiene que salir, entonces la autoridad monetaria debería salir a frenar eso, o redescontando documentos, o adelantando cash, pero eso en un patrón oro es romper las reglas de juego, ¿correcto? Claro. Entonces ¿entendés? Entonces nosotros vimos que en ese sentido, cuando vos tenés que el agente económico te va a testear las dos cosas, cuando hay una crisis de confianza, te va a testear las dos cosas, te va a testear que quiere sacar el depósito, que es convertible, claro, pero que es el peso papel convertible, para tenerlo primero en el bolsillo. Y después, además, como que piensa que como por ahí, viste, la convertibilidad externa no va a aguantar, porque hoy hay déficit fiscal, o notan que las cuentas públicas no cierran, te hace la segunda corrida, que es la corrida de la convertibilidad, te testea la convertibilidad externa. Y ese es un hallazgo muy interesante, porque ahí empezamos a testear. ¿Y eso qué pasa? Eso se rompe, no se rompe todo, pero se rompe en alguno de los estados de naturaleza de mucho estrés, ¿viste? De mucho estrés. Eso yo, caballo, tuvo el estrés.
Ustedes hacen, con el modelo, hacen como una especie de planteo en distintos escenarios de la dinámica de un sistema con estas características. Ahora, yo tengo una pregunta, sí, porque uno de los mensajes que me parece centrales de ese libro es que, a pesar de que la Argentina vuelve a la convertibilidad a partir de 1899, que hay un pecado original, si se quiere, que está en el diseño del sistema financiero. Bueno, para empezar, no hay prestamista de última instancia, como vos decías, y hay un jugador que es el Banco Nación. Mucha gente, especialmente círculos liberales, dice que todo el desastre argentino empezó con la creación del Banco Central en 1935. Yo creo que, en realidad, el desastre fue con el Banco Nación, que la creación del Banco Nación, que empezó a jugar un papel de banca comercial y de otorgar redescuentos a una banca, que en realidad el Banco Nación empieza a jugar un papel de prestamista de última instancia, y eso empieza a distorsionar todo el sistema. Entonces, para mí, el Banco Central...
Sí, mira, es muy interesante lo que dices. El Banco de la Nación Argentina empieza prácticamente con Carlos Pellegrini, que lo funda, como un narrow banking. Quiere decir que para administrar medio de pago, si vos ves, y eso prácticamente lo tiene hasta 1898, donde empieza a soltar reservas y empieza a prestar. Y cuando viene, y uno de los shocks más importantes que tiene la Argentina desde el punto de vista de su proyecto de país, es la Primera Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial se le cae su primer socio comercial y su proveedor de capitales, que es Gran Bretaña, luego se va a recuperar, y entonces ahí se votan una serie de leyes, como vos decís, que se le dota al Banco de la Nación, se le dotan a ambas, a la Caja de Conversión y al Banco de la Nación Argentina, la posibilidad de redescontar documentos avanzando cash, digamos, a los bancos. Redescontar, vos en el fondo, cuando redescontás documentos o haces una política de redescuentos, es revolving, son cosas de muy corto plazo, ¿viste?
La no, caja de conversión... Estaba, creo que lo mencionás en el libro también, que la política del Banco Central, la que recomendaba Paget, es cuando los bancos están en problemas, hay que prestarles, pero a tasa de mercado. Y uno de los problemas que tuvimos en Argentina es que el Banco Nación se ponía en el lugar de lender of last resort y prestaba a tasas subsidiadas, digamos.
Sí. Sí, sí, sí. El Banco de la Nación, yo te diría que a partir de los 20, sobre todo, o 22, empieza como que a subsidiar los lemons que vienen de un sistema privado que no está funcionando, ¿correcto? O sea, viene vos ves que viene, pero lo que es interesante, por eso hay una de cal y otra de arena. La de arena es que la caja de conversión se comporta de manera sumamente ortodoxa, aún teniendo cerrada la salida de oro. Entonces, vos ves que la Argentina va a llegar a 1935, hasta el 32, digamos, que hay una devaluación, es la moneda más fuerte del mundo. O sea, claro. Es la moneda más fuerte del mundo. Es más fuerte que el dólar norteamericano, ¿viste? ¿Por qué? Pero vos tenés cracks, tenés de alguna manera grietas en la fachada. Las grietas en la fachada era que el sistema financiero, tanto del Banco de la Provincia como los bancos privados y demás, no había una ley de bancos, no había supervisión de entidad financiera. Los bancos iban por el código comercial, quiere decir que eran como una verdulería. Y vos sabés muy bien que los bancos que crean dinero secundario no pueden ser tratados, son sistémicos, no pueden ser tratados como verdulerías. Esa ley de bancos va a salir en el 31, y entonces lo que nosotros decimos es que llegás a una situación donde luego te pega la crisis del 29, la Argentina vuelve al patrón oro entre el 27 y el 29, viste, como le viene el shock, no para de perder reservas, y entonces yo creo que ahí la genialidad, vos sabés que Prebisch, como los grandes genios, porque tienen sus, para mí el genio, el Prebisch genial es el Prebisch monetarista, es el primer periodo, viste, las anotaciones, claro, del Prebisch que sabe de esto, y hace la jugada genial de la creación, hace la primera jugada genial, porque la creación del Banco Central es una idea, y a Gran Bretaña se va del patrón oro, viste, hay muchos países que se van del patrón oro, Estados Unidos va a ser más tarde, se va a ir en el 33 con Roosevelt, que era lo que vos tenías en ese momento que hacer, pero esa reforma que hace en el 31, Prebisch lo hace en el 31 antes del Banco Central, lo hace de manera sumamente ortodoxa, que también lo mostramos, o sea, no es que se dedica luego a emitir como loco, él solo utiliza el oro ese, porque la Argentina va a ser el único país que no va a entrar en default de la deuda soberana en los países de América Latina. Que uno empieza a decir, bueno, pero ¿por qué no lo hizo? Viste que empiezan a decir, bueno, eso le permitió después a Argentina hacer el pacto de Roca-Runciman, que todo el mundo lo denosta, pero que yo lo recupero, como si se explica bien, yo lo recupero como algo muy interesante, no importa. Y en el Banco Central el tipo hace una genialidad, porque hace un Banco Central bastante conservador, sí, con un cierto optimismo para tener más funciones como si fuese un banco central de un país más. Pero no te olvides que la Argentina, el grado de profundidad monetaria en términos del PBI era del 55%. Hoy no debes tener más del 10%. O sea, el grado, sí, déjame, para que la gente entienda.
Sí, te hago, sí, dos observaciones más, porque mencionaste Roca-Runciman y estás hablando de profundidad del mercado financiero, que menciono simplemente a la audiencia. Durante la década del 30, incluso con el famoso pacto Roca-Runciman, que supuestamente nos condenaba a ser una especie de granjero de Gran Bretaña, la industria argentina crece, es uno de los periodos de mayor crecimiento de la industria argentina, sin subsidio del Estado, con algo de protección y obviamente con el mercado cambiario controlado y con el múltiple tipo de cambio, sí. Pero la Argentina se industrializa durante los 30 bastante fuertemente. Y lo otro que me parece interesante mencionar es que a fines de los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Estado argentino se financiaba en los mercados de voluntarios de deuda doméstica a una tasa del 3,5% a plazo de 20, 30 años, digamos. O sea, no éramos todavía no éramos lo que todavía lo que llaman ahora pecadores originales. Teníamos la capacidad
Sí, era, no, tenés razón, y sobre todo el instrumento que por ahí Roberto lo explicó, el instrumento demandado para esa inversión de largo plazo, para el ahorrista, además, era la famosa cédula hipotecaria argentina, ¿viste?
Sí, que la compraban los portafolios de inversores internacionales, tenían esas cédulas hipotecarias que eran a muy largo plazo. Ese mercado lo destruyó Perón después, ¿no?
Por supuesto, en la economía de Perón vas a ver, justamente el artículo sobre esa destrucción es uno de los capítulos del libro ese que va a venir, la economía de Perón, pero te quiero seguir. Después si querés volvemos a, antes de terminar esta charla, cómo aplicamos el modelo de convertibilidad interna y externa a Cavallo, a Menem y a De la Rúa, viste que es interesante también. En el Banco Central, ¿qué hace? Prebisch hace algo genial, porque Prebisch va a crear lo que se llama el IMIB. Ustedes se acuerdan, la audiencia se acuerda, que en el 2007-2009 se hablaban de los toxic assets, los activos tóxicos durante esa famosa crisis financiera, donde Ben Bernanke tiene que, a través de la Reserva Federal norteamericana, salir a hacer un bailout, quiere decir un rescate de una parte, viste, del sistema financiero americano, sobre todo el shadow banking, el sistema financiero no sistémico, comprándose activos tóxicos, pero que van a estar dentro del mismo Fed. Lo que hace Prebisch, él ve que el Banco de la Nación está escorado por lo que vos, Emilio, decías, que el sistema, entonces, ¿qué hace? Va a reevaluar el oro, va a reevaluar el oro, que quiere decir para los que nos están escuchando, vos reevaluás el oro, que con respecto, que es como una especie, no exactamente, es como una devaluación, pero, entonces vos qué tenés para sí, vos podés mantener, entonces, el mismo respaldo de una base más ampliada, porque reevaluaste el oro, ¿correcto? Y entonces él no utiliza esa cantidad que emite para tirarla al mercado. Esa lo que hace es para limpiar, sería el IMIB, o sea, le saca a los bancos que están casi quebrados, le saca la podredumbre o la cartera pesada al Banco de la Nación, entonces lo sanea de alguna manera, y luego el IMIB, de a poco, viste, va recuperando, viste, con el tiempo, como lo hizo la Fed, esos activos que eran incobrables o en gestión, en litigio. Entonces, vas a ver que el Banco Central...
Es un poco parecido, Jerry, si te acordás, al Resolution Trust Corporation, que el RTC que se hizo en Estados Unidos después de la crisis de savings and loans.
No, exactamente. Y esta es la genialidad, básicamente, del Prebisch de entonces. Y bueno, vos vas a ver que el Banco Central se comporta. O sea, la Argentina no se desvía de un régimen inflacionario con respecto a lo que es la inflación mundial. Yo te diría que hasta el 42. Hasta el 42 tiene una conducta sumamente ortodoxa, te diría yo. Y se le permite hacer operaciones de mercado abierto. Recordá que de todas maneras ya no estamos más en el mundo de globalización financiera porque el periodo entre guerras reventó la globalización financiera, o sea que tenía esa posibilidad, y luego, que supongo que vendrán otros speakers, obviamente a partir del 43 todo vuela por los aires, o sea, este Banco Central moderno, digamos, vuela por los aires, se va a intervenir el Banco Central, y luego es para otra historia. Y volviendo al tema este, porque yo estoy analizando muchísimo, hablo mucho con Domingo, que me une a la amistad, y con Horacio Tomás Liendo, y está aceptando Domingo, aunque parezca mentira, estamos disecando los errores que tuvo la convertibilidad. Y a mí me parece que si vos, yo concuerdo, que bueno, estamos con un sistema obviamente bimonetario, con la locura de que estás tratando de prohibir que una moneda, que la moneda elegida por los argentinos, la estás impidiendo de que pueda de alguna manera aceitar en algún sentido la palabra el sistema financiero, ¿no? Ahora, lo que yo no repetiría es el error que se hizo en la convertibilidad, donde vos tenés un sistema bimonetario dentro de un sistema financiero con encaje fraccionario. ¿Por qué? Porque el Banco Central puede emitir pesos, pero no puede emitir dólares, ¿correcto? Si vos podés hacer acuerdos, viste, con la tesorería norteamericana, con la Fed, que se hizo para el efecto tequila, que lo hicieron muy bien, creo que Fernández y Guidotti y todo, pero eso tiene un límite. Yo, dentro de la por eso, ahí ligo la historia, viste, un poquito al presente. Yo creo que vos tenés que tener, y ahora con esto, si, vos tenés que tener no solo el dólar como moneda legal para transacciones, obviamente necesitas tener una política monetaria y fiscal en el sector pesos sumamente previsible, porque si no, viste, vas a tener muchísimos problemas en ese tipo de cambio entre el dólar y el peso argentino. Pero además, yo haría un sistema financiero, como unos fondos mutuos de inversión, en dólares, o sea, entrada de capitales en dólares, pero lo mantendría separado. Separado no significa que vos, si te querés pasar, te puedas pasar, pero separado no solo del punto de vista de sus funciones, o sea, que sería como un fondo mutuo de inversión donde vos coparticipás cada día, tenés un... sos shareholder
de la evolución. O sea, estás hablando de una especie de money market fund, digamos.
De money market funds bajo offshore. Offshore significa bajo ley extranjera, bajo alguien que pueda tutelar eso y no bajo ningún gobierno. Y entonces cuando a mí me dicen que soy un cipayo, y me, ¿viste? O me dicen que... No, me dicen que eso nunca lo van a aceptar. Yo trato, y le quiero, ¿viste?, decir acá a los colegas, o la gente nos está escuchando, que nosotros algo de inteligencia aplicamos, porque no nos queda otra, de aceptar reestructuración de bonos con ley extranjera también. Que en el fondo, entonces, entendiendo de decir, si nosotros aceptamos reestructura, o sea, si nuestro nacionalismo estúpido y demás, no te limita que vos aceptes que lo más importante es reestructurar bajo ley de New York, tampoco veo por qué un sistema, ese para mí, una de las puntas del plan Marshall argentino para salir adelante. Después, otro día hablamos de todas las reformas que uno tiene pensadas, que no es tampoco es descubrir la pólvora lo que hay que hacer. Acá el problema es un problema de economía política, ¿viste?, y el sistema de incentivo. Entonces, vos podés tener un sistema offshore, ¿viste? El sistema offshore, claro, uno me puede decir, bueno, pero si vos la tenés, también te pueden aumentar los impuestos, sí, y te vas, pero es un sistema offshore, o sea, no hay capacidad de que te especifiquen eso, porque yo creo que hoy ni siquiera bajo una hiperinflación vos decretás la dolarización, viene otro gobierno populista y te dice el día para la mañana que no hay más, o sea, ni la dolarización, si la dolarización sí se hace bajo ley argentina, ya tampoco es creíble.
Entonces, sí, no, yo en eso coincido totalmente con vos, hay mucha gente que habla de lo que tenemos que hacer es dolarizar, lo tenemos que hacer dolarizar, y yo digo, vamos a dolarizar y algún día el Estado se va a apropiar de tus depósitos en dólares. No sirve para nada de dolarizar mientras que no tengas una verdadera reforma del Estado y no tengas esa espada de Damocles así arriba de tu cabeza, ¿no?
No tenés un régimen jurídico, porque cada vez que el Estado, este Estado, digamos, necesita, es un Estado primero insustentable, ¿no? Insostenible. Pero cada vez que necesitó, viste, para no cambiar el estado de las cosas, fue sobre los ahorros que estaban bajo ley argentina, ¿viste? Esa fue la especificación de los depósitos, ese fue un error muy grave, yo creo que también en esto, ¿viste?, soy más heterodoxo, yo creo que los bancos no cumplieron un rol demasiado heroico en el año 2001, pero es para otro paper, ¿viste?
Creo que ese tema lo tratás en un paper que escribiste luego con Alan Taylor, que se llama Gaucho Banking Redux.
Ese lo recomiendo leer. Gaucho Banking
Redux. Ese lo tengo. Lamentablemente está en inglés nomás, si mal no recuerdo, ¿no?
Y viste, uno se defiende, viste, uno hace
no, mujer, no, yo lo uso, los conceptos que vos planteás ahí lo uso en mi curso de historia económica, pero no, sí. No tengo la versión en castellano, pero a mí me parece, digamos, estas dos ideas que vos planteás me parecen absolutamente claves para entender la situación que tenemos en la Argentina, incluso la situación actual, porque vos pensás que tenemos depósitos en dólares en la Argentina de hace mucho tiempo, pero vos querés ir a sacar dólares y el banco te dice, bueno, hoy no tengo. A mí me ha pasado hace, qué sé yo, en octubre, cuando ya era obvio que tenías que sacar los pocos dólares que yo tenía en el banco, y llegaba y me dice, no, tiene que pedir con antelación, ni siquiera estábamos sacando una cifra, viste, astronómica, era una cifra bastante modesta, entonces tenías que pedir por adelantado, y había todo tipo de restricciones, con lo cual, de vuelta, si vos tenés un sistema totalmente dolarizado, vas a tener el mismo problema, en definitiva.
No, vos tenés que tener, por eso vos tenés que tener el sistema de ahorro de afuera de los argentinos, e inversión, bajo una ley offshore, y te digo más, y bueno, y tenés que tener las otras reformas, que no hay tiempo para hablar, que son reformas probables. Yo con Horacio estoy tratando de empalmar como economista. Tenés que tener la mayoría de las dos cámaras, por eso es importante que en el 2013, lo digo a título personal, gane una coalición más o menos racional, tanto en la legislativa como en la presidencial. Hay que hacer un cambio para evitar la catástrofe que se viene y tener 50, 55% de pobres, o sea, un sistema totalmente inviable. Siempre puede estar peor, ¿no? O sea, viste, así que hay que empezar. Yo lo que digo que además, imagínate, hay tan poco capital en la Argentina que en esa banca offshore o en ese, como si mutual funds, vos tendrías rendimientos del 5 o 6% cuando los rendimientos son del 1 en el mundo. Si vos tenés seguridad de la banca offshore, si le prestás a empresas que están colateralizadas, por ejemplo, que son exportadoras y demás, o pymes que algunas exportan, y además, viste, el riesgo es el riesgo tuyo de tu aversión al riesgo, o no, viste, pero no estás a manos, digamos, de la ley argentina, o sea, yo creo que cuando decís que vas a dolarizar, porque perdiste grados de libertad, ¿viste? Perdiste grados de libertad, entonces la inteligencia está en reconocer que mientras tu justicia no sea perfecta, bajate el orgullo y tratá de, ¿viste? Y la Argentina necesita una velocidad para salir de la decadencia. Yo creo que estoy absolutamente opuesto a sobre todo estas frases que no se necesita un plan económico, que no se necesita, que vamos por medidas chiquititas. Eso todo me parece un disparate, de una parte. Yo creo que vos tenés que tener una reforma con un cambio macroeconómico, jurídico, fiscal, grande, y cuando se venga, viste, y cuando las papas ya estén, estás en el cráter, hacer un take it or leave it, viste. Pero tenerla bien armada, yo creo que se puede hacer. Digamos, yo veo los números, se puede reformar el sistema de seguridad social haciendo un sistema híbrido entre el sistema de reparto y un sistema de capitalización. Eso lo estamos pensando con Horacio. Se puede.
Bueno, sería un poco parecido el sistema que tenés en Estados Unidos, que tenés los IRA, tenés los 401k y conviven.
Y claro, sí. Y si querés además, y si tu deseo es aplanar, viste, básicamente para que todo el mundo a través del ingreso este universal de retirado gane lo mismo, bueno, para que haya progreso, deja que los ciudadanos a través de relación de dependencia y demás, le das, viste, una pequeña, viste, parte del aporte para que empiece a armar un sistema de capitalización. Y te quiero decir una cosa, yo seguí mucho el tema de Macron, de la reforma, viste, ahora le agarró la pandemia también, pobre. Sí. Todas las reformas, digamos, jubilatorias en Francia. Y adivina quién tiene la FJP más grande de toda Francia. ¿Sabes quién la tiene? Un sindicato que se llama Force Ouvrière. O sea, vos ves que. Entonces, estaban, viste, manifestando en la calle y es uno de los mejores sistemas de capitalización. O sea, Francia tiene un sistema híbrido. Entonces, claro, lo que te quiero decir, no estamos llegando al final, yo veo un andarivel. Hay veces que las cosas, cuanto más desastrosas son, hay veces que, aunque te parezca mentira, más claridad con ciertas cosas podés tener. Esa es un poco mi actividad. Estamos llegando ya a un desastre que parecido al programa, tenemos una edad parecida, de telecómicos, más o menos. La política cambiaria es un sketch de telecómicos, ¿viste? O sea, tenés que ir al ANSES para ver si sacás y no. O sea, es de telecómicos. Entonces, estamos sobre el final, ¿viste? O sea, yo espero que llegue Alberto razonable para que pierda la legislativa. Yo creo que, ¿viste? Y yo creo que en la presidencial, si hay algo de inteligencia, no sé, en un grupo de una clase política un poco menos cleptocrática, que es difícil encontrarla, pero no importa, ganar la elección del 2023 y hacer las reformas que hay que hacer. Y el plan Marshall son los 200 mil millones de pesos de los argentinos que están afuera.
Dólares, ¿viste? Dólares.
Que tenés que... De dólares, dólares y pesos. Sino pesos de lo que vamos a ganar como salario mínimo con los ceros dentro de 5 meses.
Me salió un slip freudiano de los 200 millones de pesos.
No, me salió, me salió las cosas de Martín Guzmán y de...
Jerry, te quiero preguntar de un libro que editaste este año con Javier Ortiz y Roberto Cortés Conde, la economía de Perón, si no me equivoco. Contanos, eso lo vamos a presentar este año en las Jornadas de Historia Económica de la UCEMA, en noviembre, el 11 y 12 de noviembre, que van a ser virtuales, porque no podemos tener presenciales, pero gran parte de las jornadas van a tener que ver con ese libro. Contanos rápidamente, que nos quedan unos pocos minutos, de este libro.
Mira, ese libro nace... de una discusión que tenemos con Roberto, con Javier Ortiz Batalla y Laura D'Amato, cuando, bueno, discutimos y decimos entre todos, hay que hacer un libro de la economía de Perón 46-55, muy a fondo, con mucha evidencia empírica, no cubre todo, no puedes cubrir todo porque ningún editor la parte industrial no está tan desarrollada, lo que vos estás haciendo, es decir, va a haber cosas que hay que desarrollar, pero sobre toda la distorsión, ojo, ex ante nosotros decimos, a ver, ¿es Perón el punto de inflexión hacia un sistema desequilibrado, macrofiscal, viste, que va hacia adelante? Y bueno, y escriben José Luis Machinea, escriben gente de, viste, escribe José Luis Burr, escriben, digamos, distintos, gente más joven, que no te diría que es de mi palo, viste, ideológico, y la verdad que ves que te deja un sistema absolutamente descalabrado, o sea, te deja, quiere volver, pero es muy interesante, porque hay artículos sobre el mercado laboral, sobre el tema del agro, cómo se trata el agro, se calcula de manera muy fuerte el intento de crear un estado de bienestar, que nunca lo puede crear. Lo único que hace Perón es una redistribución de flujos, pero ni siquiera hace un estado de bienestar más o menos bueno como hicieron los europeos, como uno puede discutir, viste, todo el capitalismo europeo, todo lo que vos quieras. O sea que quiere volver Perón sobre sus pasos en el 54-55. O sea, el tipo... quiere volver, ve y le es tarde, ¿viste? O sea, viste, empieza a hacer negociaciones con...
Le es tarde y se le salta la chaveta y se pone en contra de la Iglesia Católica y...
No, le sale la chaveta, pero lo que vos ves que el tipo... Sí, no, se le salta todo, pero lo que vos ves que el tipo, no sé, un poco vuelve sobre el final, te digo, hay algunas... expresiones de él interesantes que no las pusimos en esta parte del libro, que el tipo se da cuenta que él mismo es víctima del corset que deja, ¿viste? Así que es interesante.
Hay unas charlas muy interesantes entre él y el secretario de Asuntos Latinoamericanos de Eisenhower en el año 54, en donde Perón le dice que él llegó al poder y usó una retórica marxista porque si no tenía todos los sindicatos en contra, pero que ahora iba hacia un mercado, sí, hacia un sistema de mercados libres y de competencia y de capitalismo, y, sí, y se lo dice así con total desparpajo. Sí. Pero, Jerry, nos quedamos sin tiempo. Siempre, bueno, la verdad que es un lujo escucharte, siempre se aprende. Y bueno, da para algunas otras charlas, te vamos a convocar. De cualquier manera te vamos a tener en la jornada de historia económica cuando hablemos de la economía de Perón. Así que te agradezco mucho por esta hora de tu tiempo. Espero que la audiencia la haya aprovechado tanto como la aproveché yo. Y sigamos en contacto. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias a vos, Emilio. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Y bueno, es un placer haber estado en UCEMA y saludar a los de Gardo y a todos los amigos de allí. Muchísimas gracias y nos hasta vemos pronto ahí en tus jornadas, ¿eh? ¿Okay?
Dale, gracias, Jerry. Hasta luego. Chao, gracias a todos. Hasta la próxima.